pràcticament 10 minuts de les 11 del matí i aquesta pandèmia que ho ha tenyit tot, que ha capgirat totes les nostres prioritats, també l'agenda que seguim, però continuen passant moltes coses, altres coses que abans ja potser quedaven a l'ombra i ara encara queden més a l'ombra, crisis i conflictes que en la majoria de casos amb la Covid doncs encara s'agreugen més. I el que ens volíem preguntar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio és si som capaços de fer un seguiment acurat de tot el que està passant més enllà de la pandèmia i si som capaços d'explicar-vos-ho amb veracitat i amb rigor, com és la nostra feina. És una de les preguntes que volem fer a tres convidats de primera que tenim aquesta hora al programa. D'una banda, l'Anna Sorinyac. Bon dia, Anna.
Bon dia.
També ens acompanyen a la distància en Ricard García Vilanova. Bon dia, Ricard.
Hola, bon dia.
I el Gervasio Sánchez. Bon dia.
Bon dia.
Potser, segur, els haureu reconegut aquests noms. Són tres fotoperiodistes de referència. L'Anna Sorinyac, que és editora gràfica de la revista 5W, a part que col·labora amb altres projectes en diversos mitjans. El Ricard García Vilanova, Premi World Press Photo 2020, entre d'altres. I el Gervasio Sánchez, vaja, un dels grans fotoperiodistes de conflictes i crisis humanitàries. A més, ara mateix té en marxa una exposició que es titula Activistes per la vida, Guatemala i Honduras. Tots aquests conflictes, tota la feina que vosaltres feu des de fa tants i tants anys, com s'ha vist afectada per aquesta pandèmia en què els mitjans generalistes estem encara més pendents de tres temes i de tres actors protagonistes, no? Podríem dir de tres escenaris molt, molt concrets. Vaja, ho hem reduït moltíssim el focus. Anna, com us ha afectat la pandèmia?
Bueno, al final la pandèmia ens va trobar a tots amb diferents projectes i també nosaltres com a professionals vam veure que anàvem a viure un moment històric, el que anava a passar s'havia de documentar i els tres, jo crec, no, vam decidir centrar-nos a documentar el que estava passant aquí. El que està ara, per això molts projectes es van parar i ara sí que jo crec que ens trobem amb dificultat de posar altres temes a l'agenda informativa, no? I sobretot se'ns ha complicat molt, o almenys a mi personalment, jo veig que és molt més complicat viatjar, no? És molt més car, es necessita PCRs, molts països exigeixen la quarantena, i llavors s'ha complicat més fer la nostra feina.
En el teu cas, Ricard, com t'ho ha dificultat la pandèmia?
Bueno, sobretot el que comentava l'Anna, és veritat que ara tot és molt més difícil, molt més car. I no solament això, sinó que la pròpia pandèmia, diguem, ha eclipsat molts dels temes que tindrien que tindre aquesta actualitat informativa que ara mateix no tenen, no? Per exemple, jo ara vaig estar a la guerra de Nagorno-Karabakh i pràcticament els últims 15 dies del conflicte, un conflicte que no oblidem que han mort més de 5.000 persones, van estar fora del que eren tots els pics informatius perquè estava tot copsat per les eleccions americanes.
Gervasio?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues lo mismo, más o menos, en mi caso, este año ha sido un año poco fructífero en viajes. Tenía media docena de viajes importantes para realizar con relación a un proyecto en el que estoy trabajando. Justo la semana posterior al estado de alarma tuve que suspender un viaje a Colombia, viajes a Irak, viajes a Afganistán, tenía que ir a Angola, a Mozambique, a Camboya y a Bosnia. Y todo eso se tenía que suspender, lo cual, además, lo he suspendido incluso con la financiación en mis manos. O sea, que todo es mucho, como muy surrealista, ¿no? Tienes el dinero para viajar, pero no puedes viajar por culpa de la pandemia. Y al final, pues lo que hice fue centrarme en cubrir el COVID-19 en Aragón, para Heraldo Aragón y para 20 minutos. La verdad es que al principio pensaba viajar a Cataluña, a Madrid, al País Vasco, a cualquier parte del Estado español, pero me di cuenta que con todo lo que había en Aragón era suficiente y además aquí podía hacer trabajos que posiblemente en otros lugares no me iban a dejar hacer. De hecho, la cobertura ha sido meramente, desde mi punto de vista, una vergüenza generalizada. Primero porque las autoridades políticas, da igual que fueran autoridades locales, como centrales, como autonómicas, han buscado todas las maneras posibles e imposibles para prohibir, censurar y dificultar el trabajo de los fotógrafos, los periodistas, los camarógrafos y los periodistas en general, con el fin simplemente de maquillar el desastre en que hemos vivido todos estos meses. Y segundo, que creo que es realmente muy duro, porque los medios de comunicación han aceptado las reglas de la censura de una manera generalizada, ¿no? Sin enfrentarse a situaciones vergonzosas que se produjeron desde el primer minuto en el gobierno central y en los gobiernos autonómicos.
Situacions que fa referència a xifres, oi? A Gervasio, sobretot?
Sí, claro, es que estamos hablando de una pandemia que ha matado oficialmente a más de 43.000 personas, pero cuyas cifras reales superan con creces los 60.000. Entonces, por poner un ejemplo, yo cubrí la guerra de El Salvador entre el año 84 y el año 92. En 12 años en El Salvador hubo 70.000 muertos. Cubrí Ruanda, la epidemia de ébola del 94. En la epidemia que fue brutal, como lo he visto pocas veces en mi vida, epidemia, y he estado muchas epidemias, pandemias de hambrunas, ébola o cólera o malnutrición infantil severa. Estamos hablando de cantidades que brutales. O la guerra de Bosnia, en la que se cumple ahora 25 años del fin, que fueron unos 100.000 muertos. Y todo esto, enfrente de 70.000 muertos, 60.000 muertos, mejor dicho, más o menos, que serán las cifras reales, realmente la inmensa mayoría de la población ha estado mirando por la ventana cómo nuestras autoridades nos estaban continuamente manipulando sin contemplaciones y dando una idea clara de cuál es el interés que tienen por los ciudadanos. Simplemente nos utilizan cuando llega la hora de votar y después nos tratan como si fuéramos unos niños de teta, ¿no? A los que no se les puede mostrar imágenes duras porque si no se pueden sentir alarmados.
Anna, tu també has detectat aquestes dificultats que ara denunciava el Gervasi a l'hora de treballar i cobrir, retratar tot el que ha estat aquesta pandèmia i que està sent a casa nostra?
Sí, absolutament, no? Nosaltres hem repetit, el Gervasi ho deia ara, el Ricard ho ha dit en moltes ocasions, no? Hem estat a diferents conflictes o llocs o epidèmies, jo vaig estar a l'epidèmia de l'Ebola a l'Àfrica Occidental i jo no m'havia trobat les barreres amb les que m'he trobat aquí a la meva pròpia ciutat, no? De fet, ha sigut sorprenent, hem repetit mil vegades que els 15 primers dies no hi ha imatges del que va passar a la primera línia, se'ns estava informant del que estava passant amb imatges de gent aplaudint els balcons i carrers buits i ens ha costat moltíssim. De fet, jo recordo el primer mes, el primer accés jo el vaig demanar el 5 de març, 6 de març, no me'l van donar fins a finals de març i vaig passar-me 3 setmanes pràcticament demanant accessos per poder explicar i documentar el que estava passant, no? I jo crec que al final el que estem reclamant és un dret bàsic de la ciutadania a la informació, no? S'ha bloquejat el dret a la informació i això és difícil tornar enrere per poder explicar el que va passar aquells dies.
I que ens pensàvem que teníem, no? Ens pensàvem que el teníem, aquest dret.
Exacte, ens pensàvem que teníem i a més ha passat algo curiós, no per part de tota la ciutadania, però que a vegades se'ns ha criminalitzat els fotògrafs, ha dit que els fotògrafs no podem retratar segons quines situacions, que no hem d'estar a les UCIs, o sigui, s'ha manipulat, jo crec, inclús a l'opinió pública per evitar-nos a fer la nostra feina, quan al final jo crec que tots els fotògrafs que hem estat treballant dintre els hospitals i dintre les unitats de cures intensives i a la primera línia hem demostrat sobradament que podem fer imatges respectant, evidentment, la intimitat dels pacients i la dignitat de les persones, no?
Comentarte, sí. Si me permites,
sí,
que
claro.
Desde el primer minuto, realmente la situación fue muy alarmante. A finales más o menos de marzo, cuando yo llevaba 2 semanas trabajando en Aragón, que incluso había hecho cosas que otros compañeros habían sido prácticamente imposibles. Entré, por ejemplo, con permiso, por cierto, en el tanatorio de Zaragoza para cubrir los primeros entierros de COVID-19 y me llamó, por ejemplo, Ricardo de Barcelona para pedirme la posibilidad de que le consiguiera un permiso para entrar en el tanatorio de Zaragoza cuando era imposible entrar a los tanatorios de Cataluña, ¿no? O también me lo pidieron amigos fotógrafos de Madrid y del País Vasco, ¿no? O, por ejemplo, la última semana de marzo, muy al principio de la pandemia, yo llamé a media docena de directores importantes de medios de comunicación alarmándoles con que se estaba produciendo unos niveles de censura que yo no había visto en mi vida, y tengo 61 años y casi 40 años de experiencia en zonas de conflicto, y no me hizo caso ni Dios. Es decir, la inmensa mayoría de los directivos de estos medios a nivel estatal, no quiero decir los nombres porque seguramente sería explosivo los medios. Yo, o sea, normalmente cuando hablo con personas de medios no hablo con los becarios ni hablo con los actores jefes, hablo con los directores, y no me hicieron ni caso y les dije claramente: estáis jugando al juego impuesto por las autoridades centrales, autonómicas y locales, es decir, censurar todo lo que tenga que ver con lo que está ocurriendo e infantilizar a la población con el objetivo claro de maquillar el desastre que se está produciendo por falta de, digamos, de iniciativa y por falta de, digamos, de actitud más valiente en todos los sentidos, porque es un problema gravísimo que ha afectado a todas las autoridades, independientemente de cuál sea el color político. Y en Cataluña, evidentemente, los responsables son la Generalitat y, la, y, lo, y las, digamos, los ayuntamientos locales. Me parece un realmente vergonzoso que haya tenido que esperar a cubrir una crisis en mi país para ver morir a seres humanos, como he visto morir a seres humanos. Nunca en mi vida había visto morir a seres humanos tan en soledad como los he visto aquí en el Estado español. Cuando un niño muere en manos de su brazo, en brazos de su madre, por malnutrición infantil severa en Sudán, en Somalia, o por ébola en Ruanda o en Angola, o por bajo el fuego de francotiradores o el bombardeo, muere en brazos de sus seres queridos. Aquí no ha podido pasar por la actitud absolutamente vergonzosa por parte de todas las autoridades, incluidas las locales.
I creieu que tindrà algun tipus de resposta, algun tipus de reacció, tot això que esteu denunciant, que la ciutadania serà conscient en algun moment d'això que acabem de viure?
Home, jo crec que la ciutadania, hi ha una part de la ciutadania que reclama, no?, aquestes imatges i reclama informació i reclama testimonis, però a nivell global jo crec que hem perdut una oportunitat d'informar correctament, dignament i el millor possible del que estava passant, no?, durant aquests mesos.
Gervasi.
Mira, bueno, Gerva. Yo quería comentar algo muy importante. Ricardo y yo estamos coordinando un proyecto en el que participan 26 fotógrafos, 13 mujeres y 13 hombres latinoamericanos y del Estado español, con imágenes de países donde se ha cubierto bien la pandemia, como Brasil, Perú, Argentina, en otros menos, como Colombia o Venezuela, o por ejemplo El Salvador, donde ha habido muchas dificultades, México y Estados Unidos, y diferentes, digamos, autonomías del Estado español. Y en esas 310 fotografías que hay en este proyecto, que ya tenemos en nuestras manos, solamente hay un muerto descubierto, y evidentemente con permiso de la familia. Nosotros los fotógrafos y los periodistas que trabajamos en zonas de conflicto, cubriendo brutalidades que hemos cubierto en nuestras vidas, viendo morir a personas, como yo he visto en pandemias y epidemias por miles, no nos gusta el morbo, al contrario, somos tan cuidadosos en mostrar el dolor ajeno que me parece una desvergüenza por parte de las autoridades políticas, como me ha ocurrido a mí en algunos casos con las autoridades de Aragón, pero me imagino que a los demás, con otras autoridades, que te digan en la cara que lo han hecho para, cuidar el derecho a la intimidad de las personas que han muerto. Yo he estado en residencias de Aragón, que evidentemente me he colado, gracias a que algunos médicos y algunas personas de estatus intermedio en lo que es la estructura de mando de residencias, de los servicios sociales y de los hospitales, he podido ver a gente, que he fotografiado a gente incluso, que ha muerto horas después. Y no he publicado una sola de estas fotografías. Evidentemente no las he publicado porque no quería provocar más dolor en las familias. Hemos sido muy cuidadosos. De hecho, fíjate, me pasó una cosa que no estuve a acabar, en la que un grupo de residencias del Estado español llamaron desde el Departamento de Comunicación a preguntar al director de la Aragón por qué Gervasio Sánchez había entrado en su residencia sin identificarse como periodista. Porque además yo he tenido que trabajar para poder romper estos niveles de censura con el móvil. Con un buen móvil, con lo que he hecho que la inmensa mayoría de mi fotografía, porque si hubieran echado con una cámara normal y corriente, yeah, estamos hablando de marzo y abril, me hubieran echado a patada. Y querían preguntar por este asunto, y yo le dije al director de Aldo, tienes de mi parte que si me marean mucho, voy a publicar los nombres de la residencia y el número de muertos que ha habido. Porque he intentado por todos los medios no nombrar una sola residencia. He intentado por todos los medios evitar dolor gratuito. He intentado mostrar lo que estaba pasando, que era un escándalo. Y no vengan ahora aquí a ponerme problemas y trabas, porque me van a intentar acusar de que me he intentado colar en residencias. Por supuesto que me he colado. Y lo seguiré haciendo siempre que pueda, mientras que ellos no sean capaces de dar el oportuno permiso para hacer nuestro trabajo.
Ricard.
Sí, bueno, jo volia fer tres petits apunts. Bueno, primer, jo penso que com el que ha sigut la cobertura de la pandèmia, a nivell periodístic hem fallat perquè nosaltres teníem la responsabilitat de fer la cobertura de la memòria històrica, que no s'ha fet, no s'ha complert. O sigui, el que tenim ara és el que explicava l'Anna i el Gerba, no? Tenim imatges que reflexen uns primers 15 o 20 dies que no es corresponen a la realitat, no es corresponen amb la magnitud de la tragèdia, no? Imaginem-se de sobte pues, que la Guerra Civil no haguéssim tingut aquestes imatges que ara mateix tenim i que guarden aquesta memòria o aquest document gràfic, no? Això és el que ha passat aquí. Tenim imatges positives, que no diem que no tinguin que existir, òbviament, però no tenim realment les imatges que mostren o ensenyen aquesta magnitud de la tragèdia, no? En segon lloc, el tema dels morts. Els morts entenem que s'han de mostrar perquè formen part d'aquesta realitat i no comprenem com poden existir aquesta doble moral de morts de primera i morts de segona, que diem, no? O sigui, no diem res quan de sobte veiem imatges de nens sirians morts a la platja de Turquia que ocupen les primeres planes dels diaris, però sí ens escandalitzem quan aquests morts són els nostres, no? Aquesta doble moral pues forma part de la nostra societat. I un tercer punt és dir que bé, efectivament, vull dir, fer la cobertura aquí de lo que ha sigut tot el tema de la pandèmia a nivell burocràtic ha sigut molt més difícil que fer la cobertura en una zona de conflicte.
Una cosa importante también que yo quería añadir, este mes de noviembre que acaba hoy es el segundo mes más letal de la pandemia desde que empezó. El segundo mes, noviembre. Primero fue abril, que fue brutal, y el segundo es noviembre. Y a estas alturas estamos en las mismas. Estamos con las mismas dificultades, los mismos problemas, con las mismas censuras, las mismas prohibiciones. Y salvo si tú consigues que alguien te entienda, entienda tu trabajo, te pueda permitir hacer una fotografía, o que consigas que un sanitario o alguien de una residencia o de una funeraria te ayude a hacer tu trabajo, es difícil o casi imposible conseguir los permisos. Y cuando te dan permiso para estar un ratito y para hacer, evidentemente, un trabajo online. Esto no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Y además, las autoridades políticas centrales, autonómicas y locales se han equivocado y han sido tan absolutamente infantiles que no se han dado cuenta de que plantear una pandemia infantilizada es hacer posible que la inmensa mayoría de la población no se crea lo que está pasando. Y muchas personas ahora mismo están actuando de manera irresponsable y vergonzosamente provocando que el virus se siga extendiendo de manera lamentable. No solamente los más jóvenes, estamos hablando también de personas mayores y personas incluso ancianas, porque yo en las calles no solamente veo jóvenes sin mascarilla, también veo gente de todo tipo de edades, unos porque no pueden respirar y otros porque no les gusta llevarla. Entonces, realmente han demostrado una actitud muy estúpida, sinceramente, porque ahora mismo se están pagando las consecuencias. Si cualquier ciudadano de este país hubiera visto lo que yo he visto en una UBI, y me imagino en una UBI, lo que he visto en una residencia o ver entierros en los que el único familiar que había o los únicos presentes que estábamos éramos el fotógrafo, que era yo, y las personas de la funeraria y los trabajadores del ayuntamiento al lado del ataúd vacío, al lado del ataúd solo, seguramente se hubieran tomado las cosas mucho más en serio. Entonces, verdaderamente creo que ha sido un error de cálculo, pero que por otra parte lo único que estaban buscando era que no se vieran los gravísimos errores que se estaban cometiendo, porque hay gente que se tomó la pandemia, expertos, que van de expertos, en todas las instituciones de este país, que se tomaron la pandemia a broma desde el primer minuto.
Clar, però llavors no hem millorat, no?, respecte a la primera onada, perquè esteu dient. No s'ha après d'aquell error. Tu ara assenyalaves, Gervasi, va ser un error, no?, la gestió que es va fer, però si ara estem al mes de novembre, el segon mes amb més morts després de l'abril, i pel que dius continueu tenint les mateixes dificultats per treballar, no només s'han corregit els errors, sinó que s'agreugen més.
Bueno, jo crec que, a més, aquestes dificultats fan una mica que, perquè segueix sent difícil l'accés als hospitals, segueix sent difícil l'accés a tot arreu, s'han vist imatges del que està passant a primera línia. Jo crec que gràcies a la feina de molta gent, no només de nosaltres tres, sinó de tota la gent que ha estat intentant aquests accessos, s'ha començat a veure el que passa. El que passa és que tenim tantes dificultats de gestió i d'intentar entrar als llocs que és difícil també pels periodistes agafar i fer reportatges de més hi ha recorregut, de més anàlisis que ajudin a reflexionar a la gent, no? I anar més enllà d'aquesta imatge d'una persona ofegant-se en una unitat de cures intensives, que és una imatge que ens ha costat molt trobar i fer-la, i ara que hem fet això jo crec que necessitem anar més enllà, no? I aquest més enllà és molt difícil amb tot el que ens trobem per arribar al lloc on passen les coses. Llavors és molt difícil donar profunditat a les informacions i a les imatges que estem generant. Mm-hmm.
Desde que empezó la pandemia solamente ha habido 3 portadas de diarios y, por cierto, ninguno en Cataluña que haya mostrado un poquito de contundencia. Una fue la de Alberto de Logi, que fotografió a una persona muerta de COVID y apareció en la portada del diario El Mundo con la cara pixelada. Alberto me dijo a mí que el día anterior ese equipo del SAMUR había encontrado 5 cadáveres en 5 hogares distintos. Es decir, era realmente noticia encontrar muertos de COVID en las casas. Entonces era importante publicarla. Luego se publicó una foto, digamos, que no hizo ni un solo fotógrafo, sino que la hizo alguien en Madrid sobre el Palacio de Hielo con los ataúdes. Porque, evidentemente, las autoridades fueron tan estúpidas, de nuevo, estúpidas, de no permitir el trabajo de los fotógrafos que hubieran hecho un mejor trabajo. Por ejemplo, hubiera mostrado que esos ataúdes no estaban solos, estaban acompañados, incluso acompañados de manera, digamos, decente por parte del, en ese caso, las autoridades militares, que eran las que estaban haciendo el traslado de los cadáveres. Y hace poco, hace apenas 2 semanas, una fotografía de Emilio Morinati publicó el diario El País. Me parece alucinante que después de 9 meses de una pandemia tan dolorosa, tan brutal, con tanta gente muerta, solamente haya habido 3 fotografías fuertes. Ni siquiera se mostraba en un cadáver con la cara pixelada en la prensa. Es como si, imagínense ustedes, que el cerco de Sarajevo, cuando llevaba un año, digamos, más o menos de abril del 92, o en agosto del 92, cuando estaban los Juegos Olímpicos de Barcelona, no se hubiera publicado una sola fotografía de los muertos que se habían producido allí. O que de la pandemia de cólera que hubo, o de la epidemia de cólera que hubo en Ruanda en el año 94, no se hubiera publicado ni una sola fotografía. O de lo que ha pasado en Afganistán, en Irak, en Siria o en Yemen en los últimos años. Me parece increíble que el público no haya entrado en cólera al sentirse engañado por sus autoridades con el beneplácito de los medios de comunicación.
Pues em sembla importantíssima aquesta denúncia que esteu fent tots tres. Ho hem de deixar aquí. Anna Surinyac, Ricard García Vilanova, Gervasio Sánchez, gràcies per acostar-vos al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per fer la feina que feu també aquests tres.
Si me permites, sí? Solamente un comentario, decirte que este libro Pandemia, que quedan todavía 3 semanas para poder comprarlo vía internet en blume.net, agradecería a las personas que están escuchando este programa que lo intenten comprar, porque todo, digamos, todo lo que es los beneficios de este libro van a ir para ayudar a familiares de fotógrafos y fotógrafas que, sobre todo en Asia y en América Latina, han muerto cubriendo el COVID-19. Muchas gracias.
Queda feta la crida, clar que sí. Moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.